Cope más Málaga.
Estar informado.
Ha vuelto a ocurrir un accidente, una colisión entre varios vehículos. No solo ha trastocado la mañana de los conductores de esos coches, también de varios miles que cada día se dirigen hacia la capital o hacia otras localidades de la costa occidental de la provincia desde la zona oriental. Un atasco de hasta 5 kilómetros en hora punta que ha tenido la misma consecuencia de siempre: el colapso en los accesos a Málaga por la ronda este. Te voy a dar algunos datos. Según la DGT, el tramo oriental de la A7 recibe una intensidad media diaria de casi 77.000 vehículos. Una intensidad de tráfico que se ha multiplicado en cuestión de 20 años. Hoy circulan por allí 20.000 coches más cada día que hace dos décadas. De hecho, es la carretera de la provincia donde más ha crecido el tráfico en este tiempo. Por ejemplo, la A7 Occidental, la que discurre por Fuengirola, Mijas, Marbella, soporta mucho más tráfico. Hablamos de 125.000 coches al día, pero en 20 años ha ganado 10.000 vehículos diarios frente, como te decía, a los 20.000 del tramo oriental de la autovía.
Hace 10 o 15 años los vecinos de Nerja no necesitaban acudir con tanta frecuencia a la capital o a cualquier otro punto del área metropolitana o de la conurbación costera. Hoy en día, un vecino de Nerja tiene sus destinos de trabajo o sus destinos de cualquier otro tipo de ocio, a lo mejor en el otro extremo, en Marbella o en Alaurín, y no tiene que ser en el propio Málaga, o fundamentalmente en Málaga, lógicamente, en el área central. Y por lo tanto, el canal de la A7 es el fundamental para todas esas comunicaciones. Cuando hay un percance, se corta.
Escuchas al ingeniero Carlos Miró, que alerta de que la A7 se ha quedado pequeña.
En esa zona de la provincia ocurre que existe un solo canal de comunicaciones, que es la A7, ya que la carretera de la costa ha pasado a una carretera local como tiene que ser, y por lo tanto cualquier percance hace que la incidencia sea enorme, sobre todo por los crecimientos de tráfico tan importantes que empieza a haber, y sobre todo también por la mayor dependencia que hay ahora mismo en la provincia entre la capital y todas las áreas provinciales.
Hecho el análisis, le hemos hecho otra pregunta al ingeniero. ¿Cuál es la solución? Pues según Carlos Miró, una de las más inmediatas debería ser reforzar el transporte público para así unir el extremo oriental de la provincia con la capital y también con la parte occidental. Pero bueno, al margen del refuerzo del transporte público que te digo, que anime evidentemente a los vecinos de la zona oriental a dejar su coche en casa y optar por ese transporte público, el ingeniero apunta a otra solución, esta más ambiciosa: ampliar la autovía con un nuevo carril.
Lo más práctico, por la necesidad perentoria de tenerlo, es ampliar la autovía actual, ampliar su capacidad de forma especializada, como insisto que debe hacerse. Pero eso no quiere decir que sea la medida definitiva. Esa es la medida a corto plazo necesaria. Y estoy hablando del corto plazo de 5 o 10 años. No nos engañemos, que hacer un tercer carril en la ronda, en la A7, entre Málaga y El Rincón, requiere 10 años. No nos engañemos. Entre que se hacen los estudios, los proyectos y se adjudican las obras y se realizan, son 10 años. Y entonces, pues, esa medida sirve para paliar los problemas de dentro de 10 años.
Una solución, como escuchas, ampliar la autovía, que requeriría, como poco, de 10 años. Y la solución más ambiciosa, y también la más costosa de todas, sería construir una nueva carretera.
Crear una segunda circunvalación a Málaga puede ser razonable como medida a largo plazo, de forma puntual y para determinados tipos de itinerarios. Por ejemplo, para conectar a lo mejor desde la propia A7 con la A45, que es el tráfico más potente que pasa por Málaga. Y en ese sentido, el itinerario puede ser desde una nueva circunvalación exterior a la actual A7, o puede ser simplemente irnos más alejados y poner en pie de nuevo un itinerario que desde Vélez, una concasada en Vélez, como es el actual trazado de la carretera regional que los une.
Lo de los atascos en la ronda este, en la A7 Oriental, es un asunto recurrente porque se da con demasiada frecuencia. Probablemente recuerdes que hace dos meses se registró un atasco histórico. Colapsó los accesos a Málaga con retenciones de hasta 16 kilómetros. Y que solo dos semanas después se producía otro enorme atasco también en hora punta y también por un accidente. Te recuerdo el dato. Actualmente, cada día transitan por la A7 Oriental 77.000 vehículos, 20.000 más que hace 20 años. La carretera de la provincia donde más ha aumentado la intensidad de circulación en las últimas dos décadas. 4:35 de la tarde, esta es alguna de las historias.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Te recuerdo que mi nombre es Enrique Ortiz, que estás escuchando La Tarde en COPE más Málaga y que desde ahora y hasta las 5 de la tarde, en la primera parte del programa, vamos a hablar, como suele ser habitual todos los lunes, de tecnología, de ciberseguridad. Hoy vinculado a los medicamentos. Vamos a ver cómo podemos vincular la tecnología y la ciberseguridad a los medicamentos. Yo no te lo voy a explicar, para eso está aquí mi compañera Conchi Cordón y la invitada especial en el día de hoy. Antes también nos iremos hasta Ronda, porque van a vivir en unos días una cita muy importante en toda la serranía, como es Ronda Romántica, esa recreación histórica de la Real Feria de Mayo, fundada ya en el 1509. Pero antes de todo, quiero conocer la información del tiempo. Para eso nos asomamos a la ventana del Hospital Veterinario SOS Animal para saber qué tiempo hará mañana. Cielo poco nubosos o despejados. No se descartan bancos de niebla en el litoral occidental. Los vientos van a ser en general flojos, con brisas en el litoral, y las temperaturas mínimas no van a presentar cambios, o si acaso van a estar en ligero ascenso. Las máximas van a bajar un poquito. Mañana vamos a tener máximas de 30 grados en Antequera y en Ronda. Hasta los 29 llegarán en Vélez, Málaga. En Marbella, 28. En Málaga, la máxima será de 27. Nos asomamos ahora a las carreteras. Desde la Dirección General de Tráfico en la provincia de Málaga nos cuentan que un punto habitual, como es la 7 a la altura de San Pedro, en ambos sentidos tiene bastante congestión, tráfico intenso, retenciones incluso. Aquí en la capital, el control del centro de la capital, nos hablan también de tráfico intenso en dos puntos, sobre todo en Avenida Valle Inclán hacia el este y también en la Avenida de Velázquez hacia Torremolinos.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Nos vamos al Rocío. COPE Málaga hace de nuevo el camino hacia la aldea almonteña para contarte cómo llegan nuestras hermandades rocieras y su encuentro con la Blanca Paloma. Sigue nuestra programación especial el 5 y 6 de junio en COPE más Málaga, nuestra web y dispositivos móviles, con la colaboración de
DZ Cocinas, Hipermueble, ESIC EIG Education y Cristalería y Aluminios Mata.
¿Te acuerdas cuando nos conocimos? Todos opinaban si era buena idea o no un animal en casa, pero yo tenía claro que no te iba a dejar en manos del azar, y las mejores manos de la cirugía veterinaria están en el Hospital Veterinario SOS Animal. Cirugía general, especialista y por laparoscopia. Más información en hospitalveterinariomálaga.es y en el 952-31-76-92. En las mejores manos.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este viernes a partir de las 8:30 de la tarde desde el Martín Carlos. Pena, Unicaja Juventud. Síguelo en la radio del baloncesto, COPE más Málaga, nuestra web y a través de la aplicación de COPE, con la narración de Emilio Guerrero. Un espectáculo ofrecido por Tesesa, Navarro Hermanos, EU Instalaciones, Jungle Family, Ingeniesur Servicios y Obras, Clínica Maex, Cuevas Keipo y Centro Comercial Rosaleda.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Cuatro y 4:38 de la tarde, lo dicho, enseguida estamos hablando de tecnología, de ciberseguridad con Conchi Cordón, con nuestra especialista. Pero antes déjame que vayamos hasta Ronda, porque desde el 30 de mayo, el 1 de junio, prácticamente se transforma esta ciudad de malagueña. Vamos a hablar de Ronda Romántica 2025. Me acerco a la ciudad de Ronda, donde va a tener lugar, como te digo, del 30 de mayo al 1 de junio, Ronda Romántica 2025. Esto se trata de una recreación histórica de aquella Real Feria de Mayo, ya fundada por el 1509, una gran festividad en Andalucía en el siglo, como te digo, XIX. Se han organizado, bueno, una serie de actividades, una programación muy completa con más de 40 actos diferentes. Es la edición número 11 ya, así que esto se nota que es un éxito y, como te digo, Ronda prácticamente se transforma durante estos tres días. Quiero saludar, y que me lo explique todo mucho mejor, la concejala de fiestas del Ayuntamiento de Ronda, Rebeca Muñoz. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Muy buena. Lo dicho, Ronda se transforma prácticamente enterita esos tres días, ¿eh?
Pues la verdad es que sí. A partir del viernes volvemos al siglo XIX, nos adentramos en vecinos de Goyesca, de Arriero, de viajeros románticos y nos metemos, ya te digo, de lleno en el siglo XIX y en una feria de mayo como se hacía en aquella época.
Acude mucha gente de fuera también, ¿no? Es decir, sobre todo de toda la serranía, me imagino.
Pues sí, ahí acuden pues casi todos los pueblos de la serranía y sobre todo el viernes, que es cuando es el pasacalle, pues ya te digo, no solo de la serranía de Ronda, sino pueblos de Cádiz, pueblos de Sevilla, que siempre vienen y aparecen y desfilan con nosotros esa tarde de viernes.
¿Y la concejala también desfila? ¿También se viste?
Sí, hombre, claro, nos vestimos todo, la alcaldesa, como tiene que ser. Este fin de semana, si algunos tenemos que dar ejemplo, somos nosotros. O sea que este fin de semana, alcaldesa y todo, nos vestimos desde el viernes hasta el domingo, vaya.
Cuéntame, ¿cómo empieza todo? El viernes me dices que todo arranca con el pasacalle, ¿no?
Sí, tenemos primero por la mañana un pasacalle infantil, porque claro, estas fiestas hay que empezar pues inculcando a los niños, porque si no, la juventud es súper importante en cualquier cosa que se haga para que ellos sigan el camino que hemos empezado. Entonces empezamos con ellos por la mañana a las 12 de la mañana, donde saldrán más de 200 niños. Uh-huh. Haremos un pasacalle por la calle de la Bola, calle principal de aquí de Ronda, que llegaremos hasta la Alameda. Allí habrá una actuación de Carmela de Ronda, con una asociación que hay aquí en Ronda, y estaremos un rato con ellos, con los niños, para que ellos vienen todos vestidos, lógicamente. O sea, que empezamos desde por la mañana, pero bien con la juventud. Uh-huh. Y después ya por la tarde, a las 7 de la tarde, es donde tenemos el pasacalle grande, que es donde habrá pues casi más de 2.000 personas las que estaremos dentro del pasacalle, que empezaremos aquí en el barrio de San Francisco, en la parte antigua de Ronda, y terminaremos pues donde se va a hacer este año todo lo que va a ser Ronda Romántica, que es alrededor de la Alameda.
Uh-huh. Para que la gente o el oyente se pueda hacer una idea, hablamos de pasacalle romántico, de esa vestimenta, de esa indumentaria, más o menos, y a grosso modo, ¿en qué consiste esa vestimenta?
Pues la vestimenta es lo que te he dicho, como se vestían en el siglo último del siglo XVIII, primero del siglo XIX, presencia de bandolero, arriero, viajero romántico, de goyesca, la época, o sea, la ropa normal. Yo siempre digo que lo más importante en estas fiestas es que la gente se vista, que tampoco es muy complicado, porque al final un hombre con un pantalón de mil rayas, una camisa, un pañuelo de estos de los bandoleros en la cabeza, las mujeres con una falda larga, un fajín, una camisa también así blanca, en fin, que no es complicado vestirse. Después ya pues tenemos un concurso de vestimenta, después hay trajes que son más, están mucho más trabajados, y hay trajes, que algunos trajes de goyesca que tú dices que es una obra de arte, son unas maravillas, de verdad. Pero la vestimenta es eso, es volver atrás, volver al siglo XIX.
Uh-huh. Además de las actividades que me contabas antes, sobre todo como ese pasacalles infantil o ya el grande, el adulto, también hay puntos permanentes, es decir, el mercado romántico. Ahí vamos a poder encontrar pues algo para beber, para comer, para conocer un poquito, sí, también la cultura de esta época.
Claro, tenemos 14 tabernas que normalmente las cogen las asociaciones o las hermandades de aquí de Ronda. Después tenemos o sea, lo que son las celdas de artesanía y las agroalimentarias, que también tenemos entre una y la otra pues más de 30. Todo esto va a estar en la balconada de la Alameda del Tajo de Ronda y en la Plaza de Teniente Arce también. Va a ser este año en los dos sitios donde va a estar todo ubicado. Y después pues tendremos el Festival de Recreaciones Históricas, que habrá más de 14 recreaciones durante todo el fin de semana en la Merced, en la Plaza de la Merced, que es donde está la Iglesia de la Merced en Ronda. El Festival de Folclore de la Serranía, donde actuarán los coros y danzas de Ronda, la Asociación Folclórica de la Cimada, la Academia también de Doble Giro de Ronda. Y después tendremos también un festival, un encuentro de flamenco de cante de Ronda, que actuará Garacho de Málaga, actuará el Lepe y también actuará Manuel de Tena. Miguel de Tena, perdón.
Miguel de Tena, perfecto. Pues ya lo han visto. Gastronomía, cultura, música en esta última instancia también, con el folclore como bandera, por supuesto, para vivir esta Ronda Romántica 2025 del viernes al domingo, del 30 de mayo al 1 de junio. Ronda se transforma, puntos clave, sobre todo en el entorno de la Plaza de Toros, pero Alameda del Tajo, Paseo Blas Infante, y Plaza de la Merced van a ser los que aglutinen esos centenares de actos que se van a producir y que se van a celebrar en Ronda a partir de este viernes. Pues concejala, que vaya todo muy bien, que sea todo un éxito. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias y estáis todos invitados a pasar un fin de semana magnífico en Ronda.
Gracias, hasta luego.
Gracias. La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Minutos para llegar a las 5 de la tarde. Ahora sí, como viene siendo habitual todos los lunes a esta hora y como bien indica esta sintonía de tecnología, nos toca hablar de tecnología y de ciberseguridad. Con nosotros hoy, Conchi Cordón. Conchi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas.
A mí, explícame cómo vamos a hablar de medicamentos y de tecnología o ciberseguridad. A ver.
¿Tú eres alérgico a algún medicamento?
No.
¿No?
Afortunadamente no.
Tienes,
sí,
tienes
afortunadamente
suerte.
No.
Pues porque hoy en día...
Que yo sepa, que de momento. Sepa, claro que yo sepa, pues de
mira,
momento.
A lo mejor la invitada de hoy te puede sacar o te ayuda a sacar alguna alergia, porque...
No, si has venido a sacarme alergia, no es bienvenida.
Vamos a ayudar los que tienen
vale,
esa alergia.
Vale.
Porque vamos a ver un tema de la fotónica en la salud. La fotónica es una ciencia, digamos que... Bueno, esto mejor no lo puede explicar nuestra invitada, pero que tiene muchas aplicaciones médicas. Y aquí vamos a ver pues una aplicación un tanto disruptiva y en un campo, como ya hemos dicho, hay muchos temas de alergia a los medicamentos, sí. Y el problema es que es difícil, costoso de ver esas alergias. Y aquí tenemos a Yara Azeta, que es la CEO de una empresa, se llama BioHerent, es una startup, ahora como se llama, startup con de la universidad, y nos va a hablar de cómo, además estamos orgullosos de que se haya sido aquí, desde la Universidad de Málaga, por Málaga, para Málaga y para el resto del mundo, porque esto
gusta,
ayuda.
¿Eh?
Ay, me encanta, claro, tú sabes que soy, que me encanta.
Pro Málaga, absolutamente.
Pro Málaga totalmente y de la UMA y ya sabéis. Así que, porque resulta que entre el 70 y el 90% de muchas personas, como tú has dicho, no tienes alergia, pero sí. Otros se sacan alergia y resulta que no son realmente alérgicos. Y el problema es que es muy costoso hacer los estudios. Por eso tenemos aquí a Yara para que no... Yara, además que me suena en Yara la ciberseguridad. Te digo, ¿por qué está relacionado con la ciberseguridad? Porque en ciberseguridad utilizamos unas reglas que se llaman las reglas Yara para saber si hay indicativos de ataque o no dentro de los sistemas de información. Entonces, para prevenir los ataques, tenemos la ciberseguridad y la tecnología,
¿y la
que es nuestra sección? Así que ya, aquí está
Yara
en persona.
Yara
en persona y en tecnología. Así que, Yara, bienvenida.
Muchísimas gracias por tenerme hoy aquí a hablar de fotónica en salud.
Lo primero, para poner en situación, es una palabra que a mí me suena chino. Sí. Fotónica. ¿Cómo le explicamos al oyente qué es la fotónica?
Fotónica, pues de forma muy sencilla, cada vez que, para que los oyentes lo entiendan, cada vez que utilizamos internet, la información se tiene que convertir en luz. Uh-huh. Esta luz viaja a través de la fibra óptica a muy alta velocidad y al final de los cables de fibra óptica, lo que permite convertir la luz en electricidad para que el ordenador pueda procesar la información, están los chips de fotónica integrada. Estos chips de fotónica integrada han permitido, por ejemplo, pues el desarrollo de internet a alta velocidad, el cloud computing, las comunicaciones 5G, el streaming como Netflix, que claro. A la gente le encanta. Pues lo que subyace debajo de esas tecnologías, de estas tecnologías de comunicación de información a alta velocidad, la fotónica integrada, en particular los chips de fotónica integrada, que es lo que nosotros queremos llevar al mercado de la salud y el diagnóstico.
Exactamente. Exactamente, esta tecnología, ¿en qué consiste? Es decir, ¿qué potencial tiene en lo que estáis trabajando vosotros con relación a los medicamentos, como decía Conchi?
Sí, esta tecnología, que es muy madura en el campo de las telecomunicaciones, es completamente innovadora en el campo de la salud y lo que permite es una alta integración de los dispositivos de diagnóstico en equipos muy compactos, altamente automatizados, fáciles de usar y además aporta una altísima sensibilidad en la detección de los biomarcadores que van a permitir precisamente clasificar a esa persona como alérgica o no alérgica.
Claro, hablamos del costo, porque decía muchas veces Conchi que esto no salía a la luz o no se le diagnosticaba. por el tema del costo.
Claro, actualmente las tecnologías que se utilizan para diagnosticar son bien pruebas in vivo, que son riesgosas y muy costosas, claro, porque se requiere una monitorización, personal especializado. Y hay otras tecnologías in vivo, in vitro, que no llegan a la performance necesaria porque no tienen la sensibilidad necesaria para detectar lo que es necesario en la muestra del paciente. Nosotros podemos hacerlo de forma in vitro, de forma segura, con una pequeña muestra, una par de gotas de sangre del paciente. Podemos detectar y clasificar de forma efectiva al paciente como alérgico o no alérgico y a un costo de manera muy efectiva, porque usamos una tecnología que ya se ha desarrollado en las últimas décadas en el campo de las telecomunicaciones, que son los chips en silicio, que es lo que, claro, tienes en el teléfono móvil, en el ordenador. Y bueno, pues
es asumible prácticamente para cualquier persona y sobre todo no es invasivo. Como tú dices, con dos gotitas de sangre...
Correcto. Podemos no tienes ya... que provocar, producir, pues de una hacer una prueba de... provocación, sí, administrando el fármaco de vía oral, por vía oral, no es invasivo, es más seguro.
¿Esto cómo nace? ¿Esto cómo tú, pues... te despiertas un día? ¿Cómo nace? Y sobre todo, oye, la idea de emprender en este campo y lo que nos importa también a Conchi y a mí, y es Málaga, ¿no? Y elegir Málaga,
sí,
para,
sí,
ello.
Pues bueno, se ha dado una confluencia de diferentes situaciones. Por un lado, la posibilidad, la madurez de la fotónica en las telecomunicaciones, que permite la integración de componentes y la miniaturización de componentes electroópticos que están presentes en los equipos de diagnóstico de los hospitales. La necesidad de un diagnóstico descentralizado de enfermedades, que es prioridad en la Unión Europea. Y por otro lado, pues la ventaja de que aquí en la Universidad de Málaga se hace una investigación puntera en fotónica integrada, pero también en medicina, en el campo de las alergias y la inmunología, y también en el campo de la química orgánica, que son pilares fundamentales para que nosotros podamos llevar nuestra solución al mercado. Y esto, básicamente, surgimos como spin-off en el 2021 de la Universidad de Málaga, colaboración que se venía dando de tres grupos de investigación en estos tres campos que he mencionado, y con la intención de dar solución al sobreetiquetado de pacientes como alérgicos, que realmente no lo son,
no lo
y que
son.
Es muy costoso validar esa alergia.
¿El producto está ya desarrollado al completo?
Tenemos actualmente un prototipo, hemos empezado los estudios preclínicos con muy buenos resultados, y la idea es seguir desarrollándolo hasta llegar a los estudios clínicos y poder comercializar. Nosotros anticipamos en 2028.
Eso te iba a preguntar, ¿cómo lo vas a comercializar? ¿Qué compradores pueden ser el potencial? No sé si centros, si uno personalmente, ¿cuál es la idea de comercialización?
Servicios de alergología, estamos ya empezando a contactar a centros hospitalarios en la región y también a redes de laboratorios de diagnóstico, pero fundamentalmente y en primer lugar hospitales y redes de laboratorios de diagnóstico, porque es donde principalmente acude la persona o acude el especialista para validar la alergia, pero la idea es ir un poco más allá y sacar el diagnóstico fuera de hospitales sin mermar la calidad del diagnóstico, hacia una descentralización del diagnóstico sin necesidad de personal especializado.
Y a mí lo que me interesa es eso, lo que has dicho de,
sí,
la curiosidad de, es poco invasivo, habéis empezado con sangre, después cualquier tipo de fluido sería posible, o
saliva,
cómo lo,
por ejemplo,
saliva,
¿no?
Sí, sí,
sea.
Eso, saliva, o cómo pensáis o ampliarlo a otro tipo de, a otro campo que no sea las alergias, si estáis pensando ya en una futura línea de negocio.
Correcto. Sí, es muy poquito invasivo porque hemos combinado la fotónica integrada con otro campo en desarrollo, que es la microfluídica, y que está permitiendo la miniaturización de las pruebas de diagnóstico. Prácticamente nosotros podemos diagnosticar con 200 microlitros de muestra.
Eso
no. Entonces son unas cuantas gotas, con lo cual tampoco es un barden o algo muy invasivo para el paciente si lo comparamos con las tecnologías actuales. Y sí, realmente la tecnología tiene un amplio espectro de aplicación, porque se podrían analizar muestras de saliva, muestras de suero, muestras de sangre entera, orina. Entonces se podría aplicar, y la idea, y tenemos varios proyectos de investigación para aplicarlo también en monitorización en tratamientos oncológicos, inmunoterapia, uh-huh. Sí.
Por ahí os queréis centrar, una vez que esto ya esté consolidado, centraros ya ahora, sí, en el ámbito oncológico, ¿no?
Correcto, sí.
Claro. Qué bueno. Te iba a preguntar también, en este ámbito, ¿ha sido fácil casar la medicina y la tecnología? Hay gente que se habrá quedado como él diciendo...
No ha sido fácil. De hecho, bueno, es difícil a veces estar en medio de grandes especialistas en campos muy, muy diferentes.
Claro, claro,
el proyecto
claro.
es muy transversal y a veces es un challenge porque hablan lenguajes diferentes, pero bueno, el proyecto va adelante y yo creo que vamos a llegar al 2028 con
éxito. Para llegar a este punto donde está prácticamente ya consolidado, imagino que las pruebas han tenido que ser múltiples, muchísimo. ¿Es verdad lo que estamos hablando? Hay muchísima gente que parece que tiene alergia y no la tiene, y viceversa.
Para que te hagas una idea, actualmente en Europa los medicamentos que producen más alergias son los antibióticos, por Ajá. un factor de prescripción. Más de 100 millones de personas consumen antibióticos cada año en Europa. Se consumen 2.8 billones de antibióticos en Europa cada año.
Qué barbaridad.
Y el 10% de la población reporta ser alérgico y el 90% no lo son realmente. El coste que nosotros estimamos en tratamiento, claro, como no hay herramientas de diagnóstico para verificar la alergia, el médico trata al paciente como alérgico y tiene que claro. Dar tratamientos alternativos a las penicilinas o amoxicilina para tratar la condición médica del paciente, y eso lo que ocurre o tiene un impacto alto porque normalmente los tratamientos secundarios son normalmente menos efectivos, más tóxicos y hasta 100 veces más caros. Estimamos que el impacto económico en la Unión Europea anualmente es de unos 2 billones de euros.
¡Qué barbaridad! La amoxicilina, eso me salvó a mí la semana pasada con la muela.
Sí, pues imagínate que no te la pudieran administrar.
No, pero es cuando has dicho penicilina, es que tengo un familiar que es alérgico a la penicilina.
Mi madre
creo que
también
es lo más conocido, genérico, ¿no?
Sí.
Alérgico a la penicilina. Ahora ya, con esto quizás no.
Los betalactámicos, ¿no?
Los betalactámicos.
Son familia, entre ellos hay familia, sí. Además, hay un movimiento, lo que le comentaba Yara antes, que hay un movimiento total de muchos médicos en los que es que ya no está la resistencia a...
Claro, el mal uso de los antibióticos lo que está haciendo es que está incrementando la resistencia bacteriana.
Claro.
Y se espera de
Estamos haciendo inmunes poco a poco a tanto...
Sí, sí, y es un problema gravísimo porque, por un lado, se espera que cause la resistencia bacteriana, se espera que cause muertes en 2050 al mismo nivel que el cáncer. Y por otro lado, no hay un incentivo a la industria farmacéutica para la síntesis de nuevos y generación de nuevos antibióticos, con lo cual se está generando un problema bastante grave.
Pues sí. Pues gerente del producto y jefa de seguridad de Bioren, ¿no? Y hecho aquí en Málaga, qué maravilla.
Hecho en Málaga,
maravilla.
Te ha gustado, para que veas lo que hay en Málaga, que si no lo traemos aquí en la radio parece que no existe, pero
Y que siga, porque alergia a los medicamentos, pero claro, eso tiene un amplio espectro, como ha dicho, y a nivel oncológico ser un impacto y un cambio en lo que es la salud impresionante, ¿no? Sobre todo por lo que dices, porque cada vez el cuerpo humano se va haciendo más, se va inmunizando más ante ese tipo de antibióticos, y hay que buscar alternativas. Y ahora ha sido un placer tenerte por aquí.
Un placer. Gracias.
Conchi, ¿hoy metes un 2x1 de ciberconsejo?
Sí, y además de la UMA, para que nos vamos ahí, ¿no? Ya que hemos empezado con la
maravilla.
UMA, pues mira, la UMA.
Cuéntame.
Es que estábamos en el Año Internacional de la Cuántica, entonces la UMA no podía ser menos, y hoy precisamente, que hoy íbamos a traer también aquí invitados, pero bueno, conocí a Yara, la verdad que es que nos conocimos la semana pasada y lo vi súper interesante para traerla, y aquí está, porque la UMA seguirá aquí, y entonces hoy han celebrado un congreso, pionero también, porque la UMA, como ella ha dicho, en el tema de la fotónica y la computación cuántica tiene un departamento que es Quantuma y es bastante fuerte. Se ha celebrado aquí con primeros espadas de todo el mundo, no solamente de España. Y además también el segundo consejo, ese era el primero, que bicheen un poco lo que ha sido el consejo, y el segundo, que ya el día 2, o sea, el próximo lunes, empieza la preinscripción para el máster de ciberseguridad, que va a ser por primera edición aquí en Málaga. Y además en forma dual, que luego en las empresas como la mía, en la que yo trabajo, en Hispasec, pero también en otras muchas empresas de Málaga, van a poder hacer las prácticas. Así que todo el que esté interesado, es una magnífica oportunidad y todos los que terminen, todas las carreras, pueden hacer, porque incluso puedes matricularte aunque no hayas terminado la carrera. ¿Vale? Entonces, si te quedan pocos créditos, animo a todos que se pongan a buscar en la UMA, Máster de Ciberseguridad UMA, y aparece toda la información. Y del 2, una semanita me parece que es la preinscripción, y luego ya en septiembre, ya lo que es la formalización. Pero las plazas hay que reservarlas, la preinscripción hay que hacerla
este próximo
ahora.
Lunes, en una
Así que
semanita.
Hay que aprovechar la oportunidad porque Málaga se está convirtiendo en un referente nacional en todo el campo de la ciberseguridad y la cuántica también.
Absolutamente. Conchi Cordón, un placer como siempre.
Igualmente.
Okay.
Nos despedimos con Lenny Kravitz, con el cantante estadounidense que nacía tal día como hoy, de 1964, en Manhattan. Con Lenny Kravitz nos quedamos, llegamos al boletín de las 5, sabemos y nos informamos de lo que ocurre en España, en el resto del mundo, también en el mundo del deporte. Un minutito para conocer la información regional de nuestra comunidad y enseguida estamos de vuelta, en unos minutos. ¡No te muevas!
Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
El gobierno alemán asegura que Ucrania tiene permiso para usar sus armas contra objetivos militares en territorio ruso. Se suma a lo que ya anunciaron Reino Unido, Estados Unidos y Francia. El canciller alemán Friedrich Merz avisa a Moscú después del tercer ataque masivo consecutivo contra suelo ucraniano. Corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez.
El ejército ucraniano podrá a partir de ahora atacar objetivos más allá de la frontera, dentro del territorio ruso, lo que ampliará notablemente su capacidad ofensiva. Así lo ha anunciado el canciller Merz, que dice que no solo Alemania, sino también Francia, Reino Unido y Estados Unidos, todos ellos países de la OTAN, han levantado esta restricción. Esta decisión permitiría como primera consecuencia que Alemania entregue a Ucrania por fin los misiles de largo alcance Taurus, que llegan a una distancia de 500 kilómetros y que habían sido negados a Kiev hasta ahora. Merz ha decretado el secreto respecto a la entrega de armas a Ucrania para crear, ha dicho, ambigüedad estratégica, por lo que no sabemos si los Taurus están ya rumbo a Ucrania o no. Lo que sí sabemos es que el Kremlin ha hecho saber en reiteradas ocasiones que uno de esos ataques con armas procedentes de la OTAN será considerado por Rusia como causa de guerra contra la alianza.
En Estados Unidos sigue la persecución de Donald Trump contra la Universidad de Harvard. Hace unos minutos el presidente estadounidense ha reconocido la posibilidad de retirar otros 3.000 millones de dólares en subvenciones para la universidad. Dice Trump que quiere dárselos a escuelas de formación profesional porque sería, dice, una gran innecesaria inversión. Aquí en España, la Policía Nacional ha detenido a un hombre por ser el presunto patrón de una patera que llegó a Mallorca el pasado viernes. A bordo de la embarcación viajaban 23 personas. Alguno de ellos pagó casi 2.000 euros y eso que el bote no llevaba elementos de seguridad. Mallorca, Daniel Santos.
El varón llegaba a cobrar $1.800 a algunos de los que transportaba en la patera, que comprobaron los policías nacionales que se encontraba muy sobrepasada de peso por el exceso de personas que iban a bordo. Además, iban sin ningún tipo de seguridad, como por ejemplo bengalas. Tampoco sabían nadar y contaban con solo 15 bidones de gasolina, teniendo únicamente un motor y un dispositivo GPS. Este hecho, además, aumentaba exponencialmente un peligro para la vida de los ocupantes durante el traslado de esa ruta marítima, en una embarcación de apenas 6 metros de longitud durante las 24 horas que duró la travesía.
Y hace unos minutos ha roto su silencio Melody tras quedar antepenúltima en el Festival de Eurovisión. La cantante reconoce que está sorprendida por la polémica que se ha generado y dice que está orgullosa de su actuación. Recordemos que la participación de Israel y el sistema de televoto ha provocado las críticas del propio Pedro Sánchez.
Me sorprende muchísimo la que se ha liado y la expectación tan grande que tiene, pues el hecho de que yo llegue a España y que hable con todos vosotros. Yo creo que algo muy bueno ha pasado para que haya la expectación tan grande que está viendo, así que me siento bien, me siento tranquila.
Y Paula Badosa también debuta con victoria en Roland Garros. Munilla, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Ganó Alcaraz y ha ganado también Badosa, que se ha acordado, por cierto, de Rafa Nadal después del partido. París, Ángel García.
Nuestros dos grandes candidatos ya están en segunda ronda. Alcaraz, que ha ganado en tres sets fácil al italiano Cepieri, y Badosa, que ha sufrido pero ha remontado ante la japonesa Osaka. Una Badosa que, jugando en la Felice Atrier, cuando lo ha visto en contra después de perder el primer set, mira de quién se ha acordado.
Tengo que decir que cuando estaba 7-6 abajo, lo primero que hice fue mirar allá y sentir la tensión y la inspiración de Rafa, y pensé: vamos, Paula, tienes que luchar como él lo hacía. Así que, gracias Rafa, te echaremos de menos.
Sí, se refiere a que ha mirado la huella de Rafa Nadal que está ahí al lado de la red. Por lo demás, gran victoria de Jessica Bouzas, ha ganado Davidovich a Llamas en el duelo español, ha perdido Ramos con Ruth y está peleando Bautista con Rune.
Y otro sonido del día, el de Isco Alarcón, tras ser la gran novedad en la lista de la selección para la Liga de Naciones.
Esta vez, después de tantos años, después de momentos duros que he pasado, se siente un poco mejor, se vive diferente, con más intensidad, y orgulloso de poder estar ahí en esa lista.
Y Xabi Alonso, en su presentación como nuevo entrenador del Real Madrid hasta 2028, ha asegurado que necesita a Rodrigo en el equipo.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Rapimueble, líder del mercado, te ofrece este avance informativo.
COPE Andalucía.
Buenas tardes, te cuento otras cosas que están pasando aquí en Andalucía. Nos vamos hasta ahora a Huelva, noticia de última hora. En Moguer, en estos momentos, dos grupos de bomberos forestales trabajan para apagar un incendio. Y es que, desafortunadamente, empieza ya la temporada de incendios. Estamos prácticamente en verano y eso nos dicen las temperaturas. Las máximas suben hasta 40 grados en provincias como Córdoba o Sevilla. Este calor nos traerá noches tropicales, es decir, noches en las que no vamos a bajar de los 20 grados. ¿Qué dicen los expertos? ¿Es normal que en mayo tengamos ya 40 grados? Bueno, pues nos dicen que no, que esas temperaturas tan altas llegan normalmente a partir del mes de junio. La buena noticia es que no se mantendrán durante mucho tiempo. Ahora escuchas la tarde de COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Seis minutos pasan de las 5 de la tarde. ¿Qué tal? Sigues aquí en la tarde en COPE más Málaga. Bienvenido si te acabas de incorporar. Soy Enrique Ortiz y desde ahora y hasta las 6 de la tarde vamos a hablar de muchos temas aquí en la tarde en COPE más Málaga. Vamos a irnos, por supuesto, a ese contenedor cultural de la Universidad de Málaga, a todo lo que acontece en torno a las actividades culturales que organiza la Universidad de Málaga. Vamos a hablar un poquito de todo. Va a estar muy completito. De cine, como siempre suele tener lugar, mañana hay una proyección de una película. Vamos a hablar de un encuentro con un famoso modista e incluso de un certamen de cortometrajes. Todo esto nos lo trae la actualidad de la Universidad de Málaga. Pero antes, antes también vamos a hablar un poquito de música, de cante malagueño, como el que nos traen Javi y Pablo con ese nuevo álbum, ¿Para qué te quieres quedar? Escucharemos un poquito de lo nuevo que han sacado Javi y Pablo. Por supuesto, seguiremos hablando de música, de un concierto, el de Fabiola Santiago, la cantadora malagueña que va a actuar el próximo lunes en la 22ª edición del Aula Municipal de Flamenco. Lo va a hacer hoy, decía el próximo lunes, no, lo va a hacer hoy a las 7:30 en el Centro Cultural Provincial María Victoria Atencia. Pero lo que quiero hablar ahora es con una actriz malagueña, Kitty Mamber, ya la conoces, vamos con ello. Y vamos a ponernos en contacto ya con Kitty Mamber porque el viernes, sábado y domingo en el Teatro del Soho va a tener lugar una función teatral titulada Música para Hitler. Carlos Hipólito, Cristóbal Suárez, Marta Velilla y Kitty Mamber son los protagonistas. Kitty Mamber, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Pues muy buenas tardes, encantada de volver a Málaga.
Igualmente, bueno, de volver a casa.
A casa, bueno, sí, vamos a ver, en mi casa, porque yo la considero mi casa, aunque he vivido muy poquito de cuando era pequeñita, pero la considero mi casa, sí.
Has nacido aquí, es lo que hay, Kitty, eres malagueña.
Eso, malagueña. Y he vivido en Málaga.
Oye, que una obra de teatro, e insisto, viernes, sábado, domingo, en el Soho, Música para Hitler. Sí. Por lo que me he documentado y leído, se trata de una figura de uno de los mayores artistas músicos del siglo XX, hablamos de Pau Casals, que tuvo que exiliarse a Francia tras la Guerra Civil Española, y que allí un buen día le tocaron a la puerta unos invitados muy especiales, ¿verdad?
Sí, unos oficiales nazis, y era porque Hitler quería que tocara para él. Este hecho es un hecho real, y a raíz de ese hecho real, que fue en Prades, en el sur de Francia, donde Pau Casals estaba exiliado y ayudaba muchísimo a los refugiados desde allí, dando conciertos, poniendo todo su patrimonio al servicio de ellos, etcétera, etcétera. Toda esa labor humanitaria que hizo magnífica, aparte de la gran labor musical. Y a raíz de ese hecho real, de ese acontecimiento real, pues Juan Carlos Rubio y Yolanda García Serrano han hecho lo que podría haber pasado dentro de esa casa del sur de Francia, es de Prades.
Claro, porque la petición no te la hace cualquiera. Es decir, sí, te puede manchar la imagen y decir no, negarte al Führer, me imagino que no era fácil esa decisión, ¿verdad?
No, manchar la imagen en aquellos entonces no. Lo único que el riesgo era de la vida directamente.
Sí, de la otra parte, de lo que
si
iba a pensar la otra parte. Claro,
si
claro.
Te negabas, podías. Pero bueno, estamos hablando de un ser humano descomunal, claro, uh-huh. A todos los niveles, humanamente y artísticamente. Y bueno, está muy bien no ver un ser que en apariencia era así como frágil y esto y lo otro, la inmensa dignidad y fortaleza que tenía, ¿no?
Qué bueno. Kitty Mamber, ¿cómo la vamos a ver sobre el escenario? ¿Quién va a ser?
Pues yo soy, cariñosamente, Pau Casals, la llamaba Titi. Ajá. Titi, las dos contes, Titi, no Kitty, sino... Es que mucha gente al principio dice, ¿la llama? ¿Cómo se llama ella?
¡Qué casualidad, ¿no?
No, es Titi, la llamaba cariñosamente, ajá, familiarmente, pero ella era Francesca Vidal, que era también concertista de violonchelo, pero vamos, la historia cuenta el tiempo que ella fue pareja de él, porque se casaron in articulo mortis. En aquella época, ser pareja, pues no estaban muy bien visto, pareja sin casar, me refiero.
Claro.
Pero se casaron in articulo mortis cuando ella tenía una enfermedad y tal, pero era como fue su apoyo en estas épocas, en estas etapas de su vida tan difíciles, fue el apoyo de él, porque él también tenía unas tendencias a la depresión y en fin, una serie de cosas. Y ella, pues a pesar de su enfermedad, era una mujer muy, muy valiente también y muy potente, ¿no? Uh-huh. Y aporta un granito de humor, ¿no?, a esta historia tan
dramática,
tan real y tan,
claro,
descarnada, ¿no?
Claro, claro, claro. Hablamos
y,
de
un... Bueno, es un personaje preciosísimo y sobre todo que ha sido mi reencuentro con mi hermano querido Carlos Hipólito, que hacía que no nos juntábamos en un escenario una barbaridad.
Claro.
Estamos fascinados.
Carlos Hipólito es Pau Casals.
Exacto.
Vale. Y Titi, como hemos dicho, es la pareja de Pau Casals, que al principio que incluso le acompañó, ¿no?, si no me equivoco, en el exilio, y que tuvieron esa relación en secreto, ¿no?
Sí, sí, varios años. Bueno, no, en secreto no.
Bueno, al principio.
En secreto nada, era simplemente que no estaban bien vistos en aquella época. Hoy día ser pareja durante tiempo es una cosa bastante bastante corriente, sin casarte, ¿no? Sin embargo, en aquel entonces era, eso sí que estaba muy mal visto, sobre todo para ella, ¿no? Claro. Para las mujeres era un poco tremendo.
Claro, claro, claro.
Y bueno, y era su pareja sentimental y su compañera en esas épocas de su vida.
Donde, insiste, en ese exilio donde le acompaña a un lugar donde Pau Casals pueda desarrollar su arte con cierta tranquilidad, sí. A pesar de parecer que has estado, o que al principio está un poco en la sombra por ese tema del divorcio que no había ocurrido, acompañar a un artista de tan gran calado, puede parecer, oye, pues mira, era prácticamente como su compañía, pero como tú dices, no, Titi es un personaje de una gran personalidad,
Titi,
¿no?
Titi,
perdón, Titi, es un personaje de gran personalidad. Personalidad, ¿no?
Sí, ya lo creo. Bueno, yo imagino, todo esto es lo que nos imaginamos, ¿no? Que para estar al lado de semejante ser tan excelso, ¿no?, a todos los niveles, no podía ser cualquier persona tampoco, ¿no? Pero bueno, fue con su compañera, pues creo, cerca de 20 años, ¿no te crees que fue una historieta así de poca cosa? Y bueno, y le apoyó muchísimo y fue también una manera de ayudarle también en sus momentos de depresión y todas estas cosas, ¿no? Y bueno, y estuvieron juntos hasta el final de ella.
Ajá, ella fallece antes.
Sí, ella falleció antes, sí. Por eso digo que se casó con él en el círculo mortis, porque ella también tenía enfermedad. Ella fue concertista también, ¿eh?
Ah.
Ella fue también concertista de violonchelo. De hecho, fue alumna suya, así se conocieron. Ella pertenecía a una familia de la burguesía catalana importante y tal, y tenía una hermana pintora, es decir, una familia de artistas muy considerados, ¿no?, y de gente muy estupenda. Y fue alumna suya y en un principio no, bueno, es que tampoco no quiero contar muchas cosas, porque lo poquito que se cuenta de Francesca Vidal, que es un hombre auténtico, se cuenta en la función, y entonces tampoco quiero hacer spoiler, que se dice ahora.
Claro, a partir de esa petición la imaginación es libre y no sabemos los que han escrito Yolanda García Serrano y Juan Carlos Rubio, pero sí nos deja de entrever que, más allá de hacernos pensar, de meternos en la época, en una decisión como que te vengan soldados de Hitler,
sí, pero,
a pedirte
pero
una actuación, hay sus toques de humor, ¿no?, como he dicho, ¿no?
Ese es el motivo por la cual en la cual se basan ellos para hacer una función que es bastante más compleja, porque el personaje del nazi, del teniente nazi,
sí,
es un personaje interesantísimo. Ajá. Y los autores no plantean un solo lado de un ser humano, claro, que ya sabemos que es un oficial nazi y lo que conlleva eso, ¿no? Sino que es un ser que tiene... ¡Ay, es que es otro spoiler! No quiero...
¡Hasta donde pueda! ¡Tranquila!
Entonces, es que me van a...
Me van a tirar de la oreja, Kitty.
Prefiero decir que no es plano el personaje del nazi, en el sentido de que el leitmotiv de la obra no solamente es la negativa de Pau Casals a tocar para Hitler, sino luego hay, a través de la música y de un lenguaje musical, se plantean una serie de paralelismos con la vida y una serie de cosas preciosas que los autores han desarrollado ahí.
Qué bueno.
Prefiero decirlo de esta manera un poco tan
oculta. Sí. Ese oficial nazi, venga, ya estamos y todos. Pau Casals, Carlos Hipólito, Kitty Mamme, con quien hablamos, es Titi, la pareja de Pau. El oficial nazi es Cristóbal Suárez y Marta Vililla. Sí.
Es la sobrina de Pau Casals, ajá, que estuvo con ellos. Eso también fue real.
Ajá.
Que es un personaje precioso, porque es como la superjuventud que hay ahí, pero también que también tiene mucha sorpresa, porque la gente no espera que vaya a tener el desarrollo que tiene hacia el final ese personaje, así que también en esto me punto en boca, porque prefiero que sea una sorpresa, que siempre es mucho más bonito.
Qué bueno. La puesta en escena, ¿vais a estar los cuatro siempre sobre el escenario? ¿Va a haber mucho movimiento? ¿Va a haber mucho cambio de escenario?
No, es un espacio escénico que han hecho,
vale,
que han hecho Kurt Allen y Cecilia, Leticia, que ellos trabajan juntos, y han hecho un espacio escénico que el público, cuando nos viene a saludar luego y eso, siempre nos lo comentan. Me gusta comentarlo a mí también, porque es un espacio escénico que es una preciosidad. No es una cosa tradicional, no es una escenografía tradicional, pero crea una sensación y un espacio donde parece que el público se cuela ahí en ese espacio. Sería la casa de Villacolet, que se llamaba la casita que tenían en el sur de Francia, en Prades.
Uh-huh.
En Prades.
Pues Kitty Mambers, la malagueña que llega aquí con esta gran obra, con esta función que promete y mucho, música para Hitler, con una larga trayectoria ya detrás. Kitty Mambers, ¿eh?, como actriz de cine, de teatro, de televisión, trabajando con gente como Almodóvar, como Álex de la Iglesia, como José Luis García, en el teatro con José Tamayo, con Pilar Miró, sin ir más lejos, en televisión también ha sido muy, muy vista. ¿Después del domingo tienes ya nuevos objetivos o qué?
Bueno, seguimos, porque ya sabéis que esta está relativamente estrenado hace poco, y ahora, como siempre, el teatro, nuestra obligación y nuestra forma es pasearlo, claro, lógicamente, por todo el país, por toda España. Entonces estamos una gran gira hasta hasta no hasta este verano, sino hasta el verano que viene incluido, ¿no?
Madre mía.
Que iremos a muchísimas ciudades. Pero bueno, hay por ahí cositas lindas de a finales de agosto se estrena una serie que hice de protagonista, por fin una serie de protagonista mis años para Netflix, que se estrena a finales de agosto y que es una miniserie de 3 capítulos con Álvaro Morte y ¿cómo se llama? Ket Kerian, el actor ese tan imponente que últimamente se está llevando tantos premios, ¿no?
¿Y de qué va así en líneas generales? Pues será la protagonista.
Es una historia de venganzas.
¡Ay!
Hasta ahí. Ahora ya vendrá enseguida las promociones y ya os enteraréis.
Vale,
de todo.
Vale. Pues en ese caso también nos pondremos probablemente en contacto contigo para en ese caso hablar de serie, del protagonista. Hablaremos con la protagonista de la serie de Netflix, con Kitty Mamber, que en este caso queríamos acudir a ella porque a partir del viernes y hasta el domingo van a tener esa función de música para Hitler, sin duda alguna, que merece mucho la pena, como han podido escuchar. Kitty, pues nada, que sea grata tu vuelta a casa, que te trate como te merece. En Málaga y que salga todas las mil maravillas. Un beso muy grande.
Muchísimas gracias. Siempre me habéis tratado fenomenal. O sea que por eso voy con tanta alegría. Siempre
eso
vuelvo
es,
con
eso tanta es. Alegría. Aquí tú sabes que hay mucha alegría también y que tenemos para dar y regalar.
Sí, ya lo creo.
Un abracito, Kitty.
Venga, un abrazo, muchas gracias.
¿Cuántas veces dije que no iba a poder? ¿Cuántas tropecé con la misma piedra? Ahora que por fin dejó de llover, valió la pena. En cuanto se espejo no me quise ver. ¿Cuántas veces no acabé la letra? Ahora que te canto lo que ya empecé, valió la pena. Valió la pena.
Valió la pena, así se titula una de las canciones que forman parte del último álbum del que estrenan Pablo y Javi Imbroda. ¿Para qué te quieres quedar? Así se llama este álbum. Pablo Imbroda, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Oye, qué chulo suena esto, ¿no?
Sí, suena bien.
Como para decir que no, ¿no? ¿Cuánto lleváis trabajando en este álbum?
Bueno, pues empezamos final del 23, más o menos. Un añito y poco. Pues terminamos el álbum anterior, Somos Jai Pablo, y nos sumergimos a hacer música, y en verano, el verano pasado, pues pudimos seleccionar lo que es este disco.
Uh-huh. Un disco en el que mantenéis, seguís un poco la línea, ¿no? Tanto Javi como Pablo, Javi Pablo, como se llama este dúo, el tercer álbum ya, por cierto, pop, algo de indie también, ¿no? Más o menos por ahí van vuestros ideales, ¿no?
Sí, llevamos unos años un poco experimentando, investigando, viendo que no funciona más, que no funciona menos, que nos gusta más. Y bueno, así creo que es el álbum más homogéneo en cuanto a género y nos hemos centrado un poquito en eso, en guitarras acústicas, más folk, más, más indie, y nada, muy contento, la verdad.
En cuanto al mensaje en sí, ¿en qué trata esta historia de este álbum? No sé si eso habéis centrado en alguna temática más concreta.
Sí, bueno, o sea, nació de una manera muy espontánea, porque escribimos muchas canciones, pero cuando nos dimos cuenta que teníamos un conjunto de canciones que hablaba de algo común, que al final lo que hablamos es de un proceso vital, de introspección sobre todo, de básicamente el álbum se llama Para que te quieras quedar, que es básicamente empezar a estar bien con uno mismo para estar bien con los demás, un poco viene a decir el álbum y el título.
Un poquito de introspección.
Un poquito.
un bastante, ¿no?
Un bastante.
De reflexión, de emociones y, como tú dices, de mirarse uno antes y ya, pues, extrapolar lo mejor de uno al resto, ¿no? Pero de mirarse uno a sí mismo, que pocas veces nos paramos a ello, ¿eh?
Efectivamente, es un proceso complicado, pero cuando lo haces y te enfrentas, es muy reconfortante.
¿Está basado en algo personal, el vuestro?
Sí, bueno, o sea, nuestro papá que falleció hace 3 años, más cosas personales, más cotidianas, da un poco resultado a este proceso y a este disco.
Sí, un poquito vivencias que han marcado vuestra evolución personal y profesional y que más o menos lo queréis volcar aquí de esa manera. ¿Dónde puedo encontrar esto tan rico que suena?
Pues bueno, esto está en todas las plataformas digitales de los digitales del mundo, Spotify, Apple, Amazon, y luego lo podéis conseguir en físico en nuestra web, www.javipablojunto.com. Lo tienes en formato vinilo y también hemos escrito un libro que habla un poco de reflexiones y del disco y de muchas cosas.
Tengo que despertarme, que no sé lo que me espera. Tengo que reinventarme, destrozarme a mi manera. Tengo todo lo que me he quedado en el pecho. Ya no me cabe el corazón.
Pues ya lo han escuchado, este álbum, este LP, que también lo puedes encontrar en formato vinilo en la página web de Javi Pablo, como nos está explicando el bueno de Pablo Imbroda, y ese libro, bueno, también especial e íntimo, que acompaña esta nueva etapa del dúo malagueño. ¿Colaboraciones o lo habéis hecho solitos?
Sí, hay 3 colaboraciones de 3 amigos, de los cuales 2 de ellos han sido los productores del disco. Uno es Omar Alcaide, que es un productor muy... muy potente en España, que es la primera vez que canta casi. Es guitarrista y le hemos animado a cantar, y muy guay la canción, que bien me siento. Otro es Saint Boots, que es madrileño, aunque su proyecto se basa en música inglesa. Está dándole mucho a la producción, es amigo nuestro. La canción de Valió la Pena, va a sacar su proyecto en español ahora, Saint Boots, y es una pasada. Y por último, Henry Semler, con el que tenemos una canción que se llama I Know. Y bueno, Henry, amigo también nuestro. Estamos ahora con la política de intentar colaborar con amigos, que es mucho más divertido y más, también más reconfortante, y salen más natural las colabos, y claro, eso es lo que hemos hecho en este álbum.
En algo tan íntimo, tan personal, total, y tan sensible, hay que tirar de los conocidos, ¿verdad?
Totalmente, sí. Sale, es otro punto de vista, otro... Es lo que te digo, sale más natural, sí. Más íntimo, más bonito, y qué bueno. Al final compartir con los tuyos, que es alegría.
Qué bueno. Pablo, ya que ha nacido este nuevo niño, ¿estamos pensando en el siguiente ya o qué?
Pues estamos empezando ya a hacer lo siguiente.
Claro,
sí,
no para
sí,
ahí,
esto
no para
lo
ahí.
De siempre.
Esto sí.
Claro, una vez que esto salió en marzo, lo presentamos ya por aquí. Vamos a tocar en el Weekend en Málaga. Seguramente a final de año hagamos gira con este disco. Pero claro, ya estamos haciendo lo que viene después.
Claro.
Que
claro,
no sabemos cuándo va a empezar a salir, no tenemos ni idea. Seguramente final de este año. Ajá. Pero ahora estamos saboreando y disfrutando un poco este lanzamiento que estamos, vamos, muy contentos y muy felices.
Dices que te vamos a ver pronto por aquí en el Weekend. ¿Eso qué fecha aproximada es?
Pues tocamos en el Weekend Beach Festival el 10 de julio. Que en la presentación, en su... me van a matar, pero no sé exactamente, no sé si es 50, 25 aniversario, creo, 25 o 50, no sé. Uh-huh. Aniversario del Weekend, que llevan ya muchos años y nos hace mucha ilusión estar ahí. El festival, al final, un festival muy potente a nivel nacional, uno de los mejores, y en nuestra tierra poder participar es un orgullo.
Qué bueno esto de Javi Pablo, que estrenan ese álbum, eso que te traen fresquito para que te quieras quedar, y ese inédito Valió la Pena. La verdad que suena muy bien, como todo lo que hacen este par, este dúo andaluz malagueño, Javi Pablo Imbroda. Pablo, ha sido un placer tenerte aquí en Cope Más Málaga, como siempre. Un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias por contar con nosotros, muchas gracias.
Dos minutitos para llegar a las 5:30 de la tarde. Vamos a hablar ahora un poquito de flamenco, porque ya sabes que está teniendo lugar pues ese 22ª edición del Aula Municipal de Flamenco, que alcanza ya, insisto, su 22ª edición y manteniendo esa línea de apoyo, ¿no? Como se suele decir, al talento malagueño, ya que todos los artistas que intervienen en este ciclo de flamenco forman parte de la provincia malagueña, de la provincia o de la capital, como es lógico. Y en este caso, lo que vamos a tener hoy, muy poquito, nada, en dos horitas, está ya calentando la voz, o si no lo ha hecho ya, es la cantadora malagueña Fabiola Santiago. Fabiola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué tal? En el Centro Cultural Provincial Mara Victoria Atencian. Esto está ya ahí, en dos horitas estamos ahí, ¿no?
Exactamente. Sí, yo estoy aquí, voy a probar ya mismo sonido.
Ah, ¿no has probado todavía?
No, está con retraso, como es común.
Bueno, pues así aprovechamos y echamos una charlita aquí para que nos cuente qué vamos a ver sobre el escenario hoy del Mara Victoria Atencian con Fabiola.
Bueno, pues vaya a ver un recital flamenco. Ortodoxo, por así decirlo, en el sentido de que, bueno, pues hago palo del flamenco, pero bueno, con mi toque, con mi personalidad, ¿no? Como yo lo veo y lo siento, junto a mis compañeros y bueno, pues entregando el corazón y el alma, como siempre intento hacer. Entonces, pues eso es lo que se va a ver.
Siempre se habla, ¿no?, de Fabiola Santiago como una cantadora muy completa, como tú has dicho, tocas muchísimos palos, ¿verdad?
Hombre, intento, porque antes que cantadora soy aficionada y me gustan todos los palos del flamenco, la verdad, todos, absolutamente todos. Siempre hay algunos que se hacen más que otros,
sí,
porque es verdad, pero que gustarme me gustan todos, intento de hacerlo todo porque, bueno, para eso soy cantadora, ¿no?, tengo que conocer lo que hago.
¿Cuántos años llevas ya sobre los escenarios, Fabiola?
Pues a los 15 me monté, un poco antes también, pero así en mi pueblo, ¿no? Uh-huh. En la feria y en los eventos y demás, pero luego ya más afuera y más, así que me conociera más la gente y demás, pues desde los 15 por ahí.
Uh-huh.
Sí, más o menos.
¿Quién va a estar a tu lado? ¿La guitarra a quién tenemos?
Pues tengo el placer de tener la guitarra mi compañero, amigo y pedazo de guitarrista Rubén Lara, también de aquí de Málaga, de Cañete la Real, y un pedazo de fenómeno que va con mucha gente porque es increíble. Y tengo la suerte de tenerlo conmigo. Y a las Palmitas pues tengo también dos pedazos de fenómeno de la Trinidad, como son Fernando Santiago y Juan Laique.
Qué importante, Fabiola, bueno, este y otros muchos, ¿no? Pero hablamos de este Aula Municipal de Flamenco en su edición 22. Qué importante para la divulgación del arte flamenco y sobre todo para lo nuestro, para lo malagueño, ¿no? Es un poco la finalidad, evidentemente, de este ciclo, pero qué importante para el mundo del flamenco, ¿no?
Hombre, súper importante darle visibilidad a los artistas malagueños, que no son pocos, y con buena calidad, que los hay muchísimo. Y me parece maravilloso que este ciclo sea solo de artistas malagueños, porque ya te digo que los hay.
Uh-huh.
Y entonces hay que darle esa visibilidad y que la gente sepa que lo que aquí hay, que es pues calidad.
Mucho arte, calidad mucho suprema. Arte.
Mucho arte. Mucho arte y calidad de artistas.
calidad
entonces
de artistas.
Yo muy contenta.
Qué bueno, sí. Con Fabiola Santiago, algunos de los artistas que ya han actuado en este ciclo del Aula Municipal de Flamenco, Virginia Gámez, Amparo Heredia, Isabel Guerrero, vienen por delante Bonela, Cuadro José Lucena, Ana Fargas. Oye, dándome cuenta, las mujeres sois las protagonistas de esta edición, ¿eh?
¿Te das cuenta?
Sí.
Por algo será, las mujeres... al poder en el flamenco, gracias a Dios hoy en día.
Hombre, claro.
estamos ahí que antiguamente no se estaba, hoy estamos ahí tomando bastante terreno.
Antiguamente se estaba para el baile, pero asomarse al micrófono costaba mucho, ¿que sí?
Sí, para el baile y
para las palmas,
había mucho que cantaba, pero claro, no,
ya.
No estaba eso bien visto en la mujer, entonces cantaba muy bien, pero en la casa.
Afortunadamente eso ha cambiado y, como ven, el elenco mayoritariamente son de mujeres en esta nueva edición del Aula Municipal de Flamenco, que está llegando un poquito a su ecuador. En todo caso, este lunes lo que vamos a disfrutar, nada, en dos horitas, ya tiene que probar, a ver si ya son un poquito más puntuales y la prueban ya, que se me está poniendo nerviosa Fabiola.
Sí.
Y podemos disfrutar de ella en el Mara Victoria Atencia a partir de las 7:30 de la tarde. Pues nada, desearte mucha suerte y que vaya todo como se espera. Las mil maravillas, Fabiola.
Muchas gracias.
Un beso, hasta luego.
Conmigo. Muchas gracias, un beso, chao.
la tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Nos vamos al Rocío. COPE Málaga hace de nuevo el camino hacia la aldea almonteña para contarte cómo llegan nuestras hermandades rocieras y su encuentro con la Blanca Paloma. Sigue nuestra programación especial el 5 y 6 de junio en COPE más Málaga, nuestra web y dispositivos móviles con la colaboración de
El Pichi de CAI, M Cocinas y Armarios, Guillermo Ramos Óptico y Vino Tuyo.
Y si vieras el espejo, te iba a encantar, de un estilo así como minimalista.
Ya, caballero, pero hace un rato que llegamos al destino. Por favor, ¿podría bajarse del taxi?
Cuando tu nuevo baño es de Proinco, quieres contárselo a todo el mundo. Encuentra tu tienda más cercana en proinco.es.
Teatro Lírico Andaluz presenta la zarzuela Bohemios, obra maestra del gran compositor Amadeo Vives, en un gran montaje escénico, con voces de reconocido prestigio nacional. Próximo 8 de junio en el Teatro Cervantes de Málaga. ¡Viva la zarzuela!
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este viernes a partir de las 8:30 de la tarde desde el Martín Carpena, Unicaja Juventud. Síguelo en la radio del baloncesto, COPE más Málaga, nuestra web y a través de la aplicación de COPE con la narración de Emilio Guerrero. Un espectáculo ofrecido por Credisair, Guillermo Ramos Óptico, M Cocinas y Armarios, Casierra Nevada, Talleres Solís, Panaderías El Mimbre y Asador Iñaki.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Cuatro minutos pasan de las 5 de la tarde, como suele ser habitual los lunes a esta hora. Nos gusta acercarnos a la Universidad de Málaga, a todo lo que organizan desde el contenedor cultural de la universidad, para saber, bueno, lo que vamos a tener durante esta semana. Por ejemplo, y es algo que sigue, te hablo de una exposición fotográfica, Hello, My Name is Pletórica, así se titula, Hello, My Name is Pletórica. Es una exposición fotográfica de Carmen Ocaña que podemos ver en la sala de exposiciones Espacio Cero del contenedor cultural de la UMA. Lo vamos a poder hacer hasta el 13 de junio, te recuerdo que el horario de visita para esta exposición es de lunes a viernes de 11 de la mañana a 2 de la tarde. Y cómo no, el martes, mañana a las 6 de la tarde, hay cine, hay proyección de una película. Turno para el cine que podemos ver mañana en el contenedor cultural de la UMA. El título de la peli es Limonov. Es dirigida por, a ver si lo digo bien, Kirill Selesnyov en 2024, es una coproducción de Italia, Francia y España, se puede ver en versión original, como siempre subtitulada al castellano, al español. Limonov cuenta, dice, la escandalosa historia de Limonov, Edward Limonov, un poeta radical soviético que llegó a convertirse en un vagabundo en Nueva York. Vamos a ampliar un poquito más esto y a saber un poquito más de la sinopsis de qué vamos a poder ver mañana a las 6 de la tarde, porque una vez vista la película, al término de la proyección, va a haber, como suele ser habitual, un debate, una charlita en torno a la película y el asunto tratado en la misma, conducido todo esto por el vicerrector adjunto de Cultura de la UMA. Pepo Pérez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Enrique. Muchas gracias de nuevo por tenernos aquí con vosotros.
Nada, el placer como siempre es nuestro, porque además me parece, por las líneas que he leído, esa historia de un poeta radical que se convirtió en un vagabundo en Nueva York. Cuéntanos quién es Edward Limonov.
Es pues un biopic reciente, porque hasta hace poco estaba en cine, o sea, una película que en España se estrenó del año pasado, pero que en España se estrenó en el 2025. Es una película de Kirill Serebrennikov, que es el director de Leto, que es un proyecto interesante porque se inició tiempo atrás, coescrito con Pavel Palinovsky, que es un director aún más célebre, bastante, en mi opinión, más importante, el director de Ida y Cold War, y está basado en una novela que yo leí hace años, bestseller, porque se vendió muy bien, una novela de Manuel Carré, el escritor francés, que era, pues eso, básicamente una biografía novelada sobre este personaje. Un personaje sumamente contradictorio, Eduard Limonov, pues, escritor, poeta ruso, que se exilió todavía en los tiempos de los 70, todavía en los tiempos de la Unión Soviética, se exilió del país, de su país. Se acabó en Nueva York, que fue su etapa setentera, que tuvo una vida bastante bohemia, vamos a decirlo así, ¿no? Uh-huh. Porque sí, acabó una etapa que estuvo prácticamente de vagabundo, luego fue el mayordomo de un señor rico. Luego se mudó a París, donde fue en los 80 una especie de estrella o sensación literaria, porque fue acogido allí, bueno, tiene bastantes libros publicados, y luego finalmente tuvo una etapa aún todavía quizás más extraña cuando volvió a su Rusia natal y fundó un partido nacionalista bolchevique. En fin, un personaje muy provocador y, como digo, paradójico en muchos aspectos. La novela me gustó mucho, la película quizá podría haber salido mejor, pero aún así es una película interesante.
Uh-huh. Esos bandazos de ser exiliado, de tener éxito en Francia y de ser un antihéroe nuevamente en su país, esto es porque sus pensamientos son bastante radicales, imagino, ¿no? Que gustan a unos y a otros no, ¿no?
Sí, sí, sí. Y luego, como escritor bastante conocido en su país, por ejemplo, los jóvenes rusos que están in the know, digamos, todos lo conocen. Está bastante mitificado. Supongo que me lo dijo una joven rusa no hace poco antes de la pandemia, en el 2019. De hecho, él murió al año siguiente. Me lo dijo porque me vio leyendo un libro suyo que acababa de publicarse en español, claro, yo no leo ruso. me vio leyendo un libro suyo en el avión, entabló conversación conmigo. Y me lo dijo. Dice, sí, sí, allí los jóvenes así modernos y tal, en Rusia lo conocen todo, a Limonov.
Qué bueno, qué bueno. Además, falleció hace muy poquito, ¿no?
Sí, en el 20. Sí, sí, falleció. Creo recordar que fue un cáncer así, bastante rápido. Pues tenía una cierta edad, pero tampoco era muy mayor, sí. Uh-huh. Y iba a decir algo más, pero se me ha ido la idea, porque era interesante. Ah, sí, bueno, el aspecto más polémico, que precisamente lo filmó Pavel Palinovsky, que fue documentalista antes de hacer las películas estas que digamos la han hecho con famoso internacionalmente o galardonado con premios Oscar, el Oscar que ganó con Ida. Pavel Palinovsky lo sacó en una secuencia en su documental Serbian Epics, ¿no? En la guerra civil de Yugoslavia. Y porque allí se metió, fue allí y sale junto a Radovan Karadžić. Por supuesto, rodeado de soldados, y están como tirando, disparando, y esto lo sacó en una secuencia del documental Serbian Epics para ver Palinovsky, que yo creo que lo comentaremos mañana al contenedor, sí.
Qué bueno, qué bueno. Es un personaje, este poeta, que da para mucho. Imagino que en ese debate, esa charrita que tendréis después, ya no solo en la persona en sí, sino, claro, el movimiento político también que pudo generar en su época, ¿no?
Sí, no, como digo, al final hay quien dice, o sea, esto no son palabras mías, pero que hay quien dice que un poco la trayectoria esa, digamos, la trayectoria errática, bueno, estuvo unos cuantos años encarcelado en Rusia, ya mayor, La etapa, quien comenta que era un poco delirante, ¿no? O sea, por decirlo así lo menos, pero bueno, en fin, a ver, comentaremos a partir de la película y sobre todo, bueno, la novelización que hizo de ella, que es la obra, yo creo, importante que hizo Manuel Kager de esta vida. Manuel Kager, es un experto en cultura rusa, entonces sabía bien lo que hacía. Fue él realmente el que señaló el personaje. Yo confieso que no conocía, no lo conocía hasta que leí la novela biográfica, que es lo que es una biografía novelada de Manuel Kager, ¿no? Uh-huh. Fue él el que lo puso un poco en el imaginario cultural de Occidente, el francés Carrel.
Limonov, así se llama la película, es el apellido de Eduard Limonov, este poeta tan peculiar, tan característico y que despertaba amores y desamores por allá por donde iba, me refiero a sus ideales y demás, y que incluso, pues eso, fue exiliado en los 70, fíjate la curiosidad, triunfó, fue una sensación literaria, como ha dicho Pepo, en Francia, y posteriormente volvió a su país donde montó un partido político y fue un antihéroe, por así decirlo, nacional. Pues oye, va a estar muy entretenido mañana, como siempre todos los martes, a partir de las 6 de la tarde en el contenedor cultural de la UMA. Y después, como te he dicho, charlita con Pepo Pérez dirigiéndolo allí todo. Pepo, un placer, como siempre. Un abrazo muy fuerte.
Igualmente, muchas gracias. Buenas tardes.
Bueno, vamos a hablar un poquito, seguimos hablando de cine, en este caso de cortometrajes, porque el 28, es decir, el miércoles a las 6:30 va a tener lugar la presentación aquí en Málaga de los cortometrajes, ganadores de la tercera edición del CIMA 10. Vamos a conocer un poquito qué es esto del CIMA 10. Vamos a hacerlo precisamente con nada más y nada menos que su coordinadora, Marta San Vicente, coordinadora del CIMA. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas. Para empezar, para poner a la gente en situación, CIMA 10, ¿qué es CIMA 10?
CIMA 10 es un programa de alfabetización audiovisual con perspectiva de género que impulsamos desde CIMA, la Asociación de Mujeres Cineastas y Prime Video. Y la verdad que es un placer para nosotras impulsar un poco este programa centrado en la comunidad joven, que es donde más necesitamos, creo, hacer hincapié para erradicar esos estereotipos de género, ¿no?, que vemos en el audiovisual.
Qué bueno, claro, tanto en el trabajador como en los propios cineastas, como en la propia pantalla, fomentar un poquito la presencia igualitaria, ¿no? ¿Me quieres decir?
Eso es, detrás y delante de las pantallas, porque al final es muy importante trabajar la igualdad, ya sea pues con referentes mujeres en puestos de dirección de fotografía, guión, uh-huh. Como también delante de la pantalla, pues con representaciones diversas de la sociedad, ¿no? Tanto hombres como mujeres en toda su diversidad de género, de origen étnico, edades también. Hacemos mucho hincapié en ofrecer una... que los jóvenes piensen, ¿no?, en una mirada amplia a todas las edades y cómo pueden contar, por ejemplo, historias que tienen que ver con sus madres, con sus abuelas y la verdad que a través de un concurso de guiones pues son los jóvenes y las jóvenes que presentan sus propias historias que con cosas que nunca han visto en pantalla antes. Y la verdad que es un programa precioso.
Estamos hablando de no algo pequeño, es decir, con muchos socios y CIMA que no solo se ciñe aquí en Málaga. Hablamos de esto por el evento que vamos ahora mismo a desgranar, pero que vosotros tenéis un alcance básicamente nacional, ¿no?
Sí, así es. La asociación trabaja a nivel nacional y tenemos delegaciones territoriales en Andalucía, por ejemplo, por supuesto, y también en otras regiones. Uh-huh. Y tenemos ya 1.300 socias que son profesionales del audiovisual en muchísimos departamentos y hacemos un trabajo, pues, bueno, en muchas líneas, ¿no? Pero una de esas líneas es el terreno educativo y el trabajo, gracias a Prime Video también, con toda la comunidad educativa con este programa.
Uh-huh. Pues el miércoles a las 6:30 vamos a vivir la presentación de esos cortometrajes ganadores de la tercera edición de CIMA 10 en el contenedor cultural. ¿Qué es lo que vamos a ver? ¿Había algún punto en común, alguna autovía por la que no salirse en esta edición? ¿La gente tenía libertad absoluta a la hora de guionizarlo y de ponerlo en la pantalla? Cuéntame cómo ha ido esta edición.
Pues el concurso de guiones, que es un poco la primera pata, ¿no?, del programa, porque uh-huh. luego hay formaciones abiertas durante el resto de meses también, no solo para los ganadores de los guiones, sino para todo el mundo, pero sí que este concurso se basa en el decálogo de buenas prácticas de CIMA, que son 10 puntos con ideas clave que queremos hacer que se fijen mucho, ¿no? Pues como decía, la edad es uno de ellos, ¿no? Y pensar cómo son los personajes que estamos representando en toda su diversidad, a nivel de orientación sexual. También salen muchas historias en este sentido, ¿no? De, pues por ejemplo, este año ganó una chica trans que contaba su historia y también será uno de los cortos que veáis en Málaga este miércoles. Uh-huh. También nuevas o otras masculinidades, ¿no? También es otro de los puntos que animamos a reflexionar sobre ello y salen cortometrajes como uno de los que también veréis. También otros temas, como decía, pues la vejez, ¿no? Cómo afrontan las mujeres mayores cuando dejan de estar al cuidado de alguien, ¿no? Ese es el cortometraje ganador de Málaga en concreto, que es de se llama María, de Almudena Castillero. Pues es sobre su propia tía, es un documental que cuenta esta historia de una mujer mayor que una vez mueren sus padres, pues ya dice qué va a ser de mi vida, ¿no? Que ya no tengo nadie al cuidado. En fin, una como veis, ¿no?, muchísimos temas, muchísimas historias basadas en este decálogo de buenas prácticas que podéis consultar en la web de CIMA 10 y que es un recurso educativo perfecto para impulsar un poco esta nueva mirada o otra mirada con perspectiva feminista.
Claro, y esa perspectiva sobre todo centrado en algo muy importante como es la juventud y sobre todo esa perspectiva de género, esa alfabetización audiovisual de la que queréis hacer ver y hacer constancia y dar constancia de esa diversidad entre el alumnado joven, ¿no? Porque visto los premios, claro, algunos o la mayoría son de institutos. O sea, esto, sí. ¿Qué baremo de edad? ¿Hasta cuándo te podías presentar? ¿No? ¿Cómo trabajáis?
Pues es, está abierto entre una franja de 16 a 23 años.
Ah, claro.
Que pensábamos que era un público bastante interesante porque están, pues ya como algunos de ellos, no todos, queriendo dedicarse al audiovisual. De hecho, como bien decías, hay muchos institutos que no están especializados en formación audiovisual.
Claro.
De hecho, nos parece muy importante llegar ahí también porque creemos que al final todos y todas somos espectadoras y tenemos que tener esa conciencia crítica. Y ver un poco más allá y tener la posibilidad de contar una historia, ¿no? Luego hay muchos de estos proyectos ganadores de gente que no, de chicos y chicas que no llegan a dedicarse nunca al audiovisual, pero han vivido una experiencia única, ¿no? Porque una vez ganas el guión, el concurso de guiones, te ayudamos a producir,
claro,
el corto con el centro educativo. O sea, es un regalo único, ¿no? Además de un premio de 800 euros, que no está nada mal, te ayudamos a poner en marcha el proyecto y ver en pantalla grande, como vais a ver en Málaga, pues los cortos ganadores. Es una, la verdad que es un lujo para los que participan.
¿Vamos a poder ver todos los cortometrajes vais a emitir?
Sí, son los 8 ganadores de este, ajá, de esta edición, que además hay un catálogo pedagógico con bueno, con todos los de las ediciones anteriores y para que se pueda trabajar en el aula también.
Uh-huh. Qué bueno. ¿Quién va a estar en la presentación? No sé si hay algún invitado especial.
Sí, estarán pues la ganadora, como decía, Almudena Castillero. Creo que también la mentora, porque con cada cortometraje les ponemos una mentora, que es una profesional del medio audiovisual, que les ayuda, les acompaña en todo el proceso creativo. Y en este caso fue Sabrina Muate, que yo creo que también estará por allí. Y bueno, y como digo, el centro educativo es otra pieza clave del concurso y estarán también todos allí para tener un coloquio posterior después de ver todos los cortometrajes.
Que no se me enfaden, pero bueno, hablabas de María, de Almudena Castillo Soler, el cortometraje titulado María, que es aquí de Málaga, de la Escuela School Training, por visibilizar los cuidados, hablar y aprovechar un poquito las segundas oportunidades, ¿no? Eso a mí me toca bastante. Y también, sobre todo, mira, voy a destacar esta, yo no sé cómo lo voy a decir, señoret, tranquilez y sencillez.
Sí.
Por mostrar la solidaridad y honrar la amistad femenina en mujeres mayores. Eso me encanta cuando lo veo por la calle, ¿eh?
Sí. La verdad que sí, son ese, vamos, todos los cortometrajes tienen algo y abordan temas importantes, pero en concreto estos dos que has mencionado tienen esa relación y hacen un juego muy bonito porque habla de esa tercera edad, de las mujeres,
claro,
que han quedado siempre relegadas, ¿no?, al tema,
claro,
de los cuidados y tienen que vivir pues también su propia vida.
Y lo que más me gusta es que se, claro, ¿no?, por supuesto, y lo que más me gusta es que se estén preocupando por ello o dándole un foco, un protagonismo por ello, gente muy joven, gente de 16 a 20 años, o sea, que me
eso
parece
es
lo más sorprendente, pero a la vez lo más bueno, y supongo que cuando Marta San Vicente ve todo este trabajo reflejado en la pantalla, es cuando se siente orgullosa y merece la pena todo el trabajo que tendrá detrás en esta asociación CIMA 10, pero que se ve reflejado, como digo, en la sociedad, en lo que va a tener lugar el miércoles en la Universidad de Málaga a las 6:30 de la tarde. Pues ha sido un placer, Marta San Vicente, coordinadora de CIMA, tenerte en este programa. Un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias por este espacio. Hasta luego.
Hasta
gracias.
Luego, chao. Venga, nos quedan todavía 10 minutitos para llegar a las 6 de la tarde. Es buena hora para hablar un poquito de moda, porque va a haber un encuentro con Lorenzo Caprile. Sí, el afamado, el reconocido diseñador y modista Lorenzo Caprile, que va a estar por Málaga el viernes a las 7 de la tarde, dentro de los actos de conmemoración del 50 aniversario de la Facultad de Filosofías y Letras. Vamos a tener ese encuentro, insisto, con Lorenzo Caprile. Sara Robles es la decana de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Málaga. Sara, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Oye, qué lujo, ¿no?
Sí, la verdad es que estamos de enhorabuena. Llevamos un aniversario pues concurrido con figuras importantes. Estuvo el director del Museo del Prado, hemos tenido también a Chantal Bayard, en fin, hemos tenido un cúmulo de personalidades, antiguos alumnos también, muchos de ellos muy ilustres, uh-huh, y Lorenzo Caprile, ¿no? Un modista pues excepcional, que uh-huh, es licenciado en Filología Española, exalumno Erasmus de la Universidad de Málaga,
anda,
de nuestra facultad.
Anda, o sea que estuvo unos mesecitos por ahí por la facultad que va a pisar el viernes, ¿no?
Efectivamente, qué estuvo bueno, como estudiante Erasmus, porque él estudiaba en Italia, pero pasó una estancia de estudios aquí en nuestra facultad. Así que más que bienvenido y más que oportuna su visita.
¿Es únicamente hablar de sus diseños, de su mundo en la moda, o de alguna manera lo vais a vincular también con la filosofía y letras, que es el escenario protagonista?
Claro, es que él es un artista y, claro, dentro de lo que son todos los estudios de arte, historia del arte, él tiene mucho que decir. Y, bueno, lo hemos planteado más que como una conferencia, le hemos querido dar un formato más dinámico, con un conversatorio, una profesora vicedecana de posgrado del centro, que es profesora de historia del arte, lo va a conducir, pues, por una serie de preguntas para que un poco él participe de una manera mucho más dinámica, ¿no?
Claro, sí. O sea, que el público que se acerque va a tener la posibilidad de hablar, de preguntar con Lorenzo Caprile, ¿no?
Desde luego que sí, sí, esa es la idea.
El acto se va a celebrar en el Salón de Actos del Rectorado, en el Paseo del Parque, ya lo sabes, en ese edificio del Rectorado. Va a tener lugar el viernes a las 7 de la tarde y la entrada es libre hasta completar aforo. Como diseñador, como modista, ¿qué podrías destacar tú de Lorenzo Caprile? Sé que es mucho y que ha hecho mucho y que tiene un nombre muy reconocido a nivel mundial, pero si alguien está un poco perdido, ¿por dónde podemos decirle que van el arte? ¿Cómo lo imprime Lorenzo Caprile eso en la moda?
Yo creo que él tiene una personalidad muy fuerte, ¿no? Que ha exhibe una forma particular, muy singular en su moda, ¿no? Entonces yo creo que tiene una relevancia por la originalidad que él plasma en sus diseños, ¿no? También una persona muy natural, de un trato afable, que lleva también a sus producciones, porque dentro de todo lo que es el arte de la costura, él tiene también tiene una visión muy ¿cómo diríamos? Como muy también modesta en el sentido de elegancia, ¿no? Sin grandes excentricidades, ¿no? Se mueven los dos polos y yo creo que eso es un arte que no todos los modistas tienen, ¿no?
Qué bueno.
Y es algo lo que yo creo que él va a sacar a la luz. Él es un enamorado de Málaga, también lo tengo que decir. Tiene visitas continuas a la ciudad, pero es verdad que se prodiga muy poco en los ambientes culturales malagueños. Y estamos contentísimos de que haya aceptado venir.
No es para
así
menos.
Así que
no
será una
menos.
Oportunidad única.
Ahí sí. Va a estar, diseñador y modesto y modista, que no me sale, Lorenzo Caprile, el viernes en el rectorado, en el paseo del parque. Esto dentro, decía, de los actos de conmemoración del 50 aniversario de la Facultad de Filosofía y Letras, donde su decana es con quien estamos hablando, Sara Robles. ¿A corto plazo hay algún acto que tengamos que estar atentos? ¿O prácticamente con la finalización del curso ya se va a parar todo esto también?
Bueno, ya realmente el ciclo se termina a final de este curso académico porque estamos celebrándolo desde el mes de septiembre. Han sido muchísimos los actos. Hemos traído a personajes muy relevantes, también Ignatius, que hubo un lleno absoluto. Ahora cuando decía la hora y el aforo del Salón de Actos, yo les recomendaría a los que tengan mucho interés en venir que no se retrasaran, ¿no? Porque más de una ocasión, también el viernes pasado que estuvo Chantal Maillard, pues estuvimos lleno hasta arriba y hay gente que se queda fuera porque no podemos arriesgarnos a superar el aforo que está previsto, ¿no? Entonces, Lorenzo Caprile terminamos la parte más dedicada a las personas particulares y ahora tenemos ya, creo que casi cerraremos con un acto de reconocimiento de la medalla de la Academia de las Nobles Artes de Antequera, que nos la dan por cumplir nuestro 50 aniversario. Este reconocimiento se suma a otro que ya hemos recibido de la Academia de las Ciencias de Málaga, que nos ha dado la placa de honor a nuestra facultad con motivo también de la celebración.
Más que merecido, sin duda alguna. Este viernes, lo recordamos, el diseñador, el modista, Lorenzo Caprile, va a estar no dando una charla, como ha destacado Sara Robles, sino más bien es un encuentro abierto en el que el público, que puede entrar gratuitamente hasta completar el foro, pues va a formar parte también de ese encuentro, ¿no? De ese debate, de esa charla que van a tener lugar entre los asistentes y el protagonista, Lorenzo Caprile. Pues Sara Robles, felicidades por este aniversario, que ya se están acabando las celebraciones, que ha ido todo las mil maravillas, me consta, y que se cumplan muchos más. Sara, decana de la Facultad de Filosofía y Letras, que salga maravilloso el encuentro del viernes, aunque no lo dudo, conociendo al personaje no lo dudo.
Muchísimas gracias.
Un abrazo.
Muchas gracias por todo.
Hasta luego.
Un abrazo, chao. Adiós.
Ya no puedo olvidarte. Ya no puedo olvidarte ya. Ya no puedo olvidarte.
esto de Raimundo Amador, el Bolleré, ¿eh? Quien no ha cantado esto en alguna ocasión, el músico sevillano, el músico español, que tal día como hoy, del año 1959, pues nacía el bueno de Raimundo Amador, de este gran artista, insisto, andaluz, sevillano en este caso. Menos de 2 minutos para llegar a las 6 de la tarde. Recuerda que mañana volvemos a partir de las 4:30 de la tarde. Los saludos de quien te habla, de Enrique Ortiz. Escuchas ahora La Tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Que seas muy feliz. En la realización estuvo Carlos Herrera. ¡Hasta luego!